7:43 de la tarde. Da pena, por supuesto, cortar este tema que se llama Bailando, pero queremos hablar hoy con el Chango Espaciuga. Escuchaban ustedes hace instantes una promoción cultural y artística de la radio hablando del chamamé, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, de Corrientes al mundo, del litoral al mundo. Yo, por supuesto, esa propuesta de la provincia de Corrientes, que la UNESCO lo consideró, pero creo que es tan litoraleño el chamamé. ¿Cómo te va, Chango?
Buenas tardes, súper bien, súper bien. Muy bien.
Bueno, es un día de felicidad, Chango, ¿no?
Bueno, uno tendría que levantarse todos los días pensando de que siempre hay motivos para celebrar, pero hoy es uno de esos. Realmente es bello que este nombramiento de la UNESCO sobre el chamamé. Es cierto también lo que decís de esto, de que el chamamé ha trascendido ampliamente los últimos 70 u 80 años para acá, la provincia de Corrientes. Y que el Instituto de Cultura ha hecho un trabajo excelente, el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, en el tema institucional de acompañar y de llevar adelante toda la burocracia que implica este acompañamiento para el nombramiento del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero que de alguna manera también el instituto, por más que sea el Instituto de Corrientes, ha aprovechado y ha cohesionado todas las provincias del Nordeste, Brasil, Paraguay, Uruguay, conurbano bonaerense, es como que tiene muy claro que la nación chamamecera, como suelen decir, implica mucho más que una sola provincia, y es una tradición y es una experiencia que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho a todo el país, ¿no?
Claro, bueno, alguien tenía que recoger el guante y presentarlo, fue Corrientes, obviamente, porque no podemos negar a Corrientes.
No, totalmente,
por supuesto,
primero por...
Pero la extensión es impresionante, sí. Cuando vos describís, bueno, qué regiones abarca, ya no qué provincia, sino qué región, ¿no?
Primero todo el nordeste de Argentina, el sur de Brasil, Mato Grosso también, el estado de Mato Grosso, que es hiper chamamecero, gran parte del Paraguay, más allá de su guarani y de su polca, también son muy chamameceros, una parte del Uruguay también, y después todo lo que ha sucedido con el chamamé, desde Santiago del Estero, el norte, la Patagonia, sur de Chile, es una música que ha tocado los corazones de mucha gente, que ha viajado con el acordeón y con la guitarra, y que nos moviliza a todos, y que de alguna manera... El instituto y la gente que organiza el Festival del Chamamé aprovecha todo este potencial y trata de crear un espacio no solamente virtual, sino físico cuando es el festival, en donde medianamente circulan y se pueden expresar casi esa infinidad de voces. Recién antes de salir al aire escuchábamos la voz de Luis Carlos Borges, que es un gran difusor del chamamé, es un gran artista súper reconocido en el sur de Brasil, y que es como un gran difusor del chamamé en esa región, y es muy bello escuchar su voz y celebrando como todos de alguna manera celebramos este momento y este nombramiento.
Chango, si te pregunto, ¿qué es el chamamé? ¿Cómo definirías al chamamé? Qué difícil, ¿no? Me vas a decir, escúchalo, claro, no hay que definirlo, hay que escucharlo.
Es como cuando Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar, mejor guardar silencio. Entonces, es como, ¿qué es? Es eso que sucede adentro del corazón del hombre, pero si uno pudiese torpemente hablar, para mí es la música de mi infancia, es la radio arriba de la ladera, en el patio de mi casa, en Apóstoles Misiones, es la música que escuchaban mis padres. Es mi padre pegando un zapucay en la carpintería, es mi primer acordeón, es el acordeón de Raulito Barbosa y yo en mi adolescencia y toda mi generación queriendo tocar como él. Es como dice el chamamé de los hermanos Chávez, ha sido la canción de cuna y será el sol de mi vejez. Es una música muy poderosa y profundamente melancólica, y por eso se suele decir que es como un baile que se reza y un rezo que se baila. es un yeroquiñemboé de alguna manera. No podemos decir que es solamente una música poderosa físicamente, porque tiene una profunda melancolía, una profunda añoranza, una desgarrada alegría, y es una expresión sonora que se nutre de la diversidad, y es un mundo maravilloso que vale la pena saborearlo, conocerlo e integrarlo en esta idea nacional y en esta idea sudamericana. Es así como el tango y como otros artistas y como otras músicas, el chamamé es un mosaico imprescindible en esta construcción nacional, pero hay que conocerlo más en profundidad, y de alguna manera este momento es una invitación más a volver a mirarnos de qué pedazos estamos hechos y cómo conectamos todas esas piezas, cómo las resignificamos y cómo las volvemos a integrar.
Te escuchaba y digo, bueno, me respondiste casi todas las preguntas que quería hacerte, si era festivo, si era melancólico. ¿Vos preferís el chamamé instrumental, el chamamé con letra y cantado?
No, es un mundo sonoro muy amplio, o sea, los compositores, hay 4 o 5 compositores que son arquetípicos: Coco Marola, Ernesto Montiel, Tarragó e Isaac Abitbol, Blasito Martínez Riera, por ejemplo, 4 o 5, que han creado como los pilares estéticos. Es como decir Troilo, Salgán, Gardel, es como decís, como pilares sobre los cuales se construye todo el edificio. Pero después aparecen poetas que escriben letras que son musicalizadas por estos 4 o 5 instrumentistas poderosos, porque ninguno de, o sea, ni Coco Marola era un cantautor, ni Montiel era un cantautor, eran todos instrumentistas. Uh-huh. Y entonces, pero que se conectaban con poetas, con grandes poetas, y Alberico Mancilla, Julia Ancini, por nombrarte, y qué hacían, de golpe aparecía la parte cantada del chamamé, y en esa parte cantada y en ese repertorio cantado aparece la voz de Ramona Galarza como una pionera difusora de esta tradición, y detrás de Ramona Galarza un montón de cantoras, y después generacionalmente aparecen cantoras como Teresa Parodi, como Ofelia Leiva, como las hermanas Vera, etcétera, etcétera, y infinidad de grupos. Y entonces es como una música que estéticamente se desarrolla en un montón de direcciones.
Y se danza, grupos, también se baila.
Grupos que tocan para escuchar, grupos que tocan y cantan para escuchar y para bailar. Los hermanos Barrios, los hermanos Cardoso, los Dimaguaré, Fito Ledesma, el Nini Rudy Flores, Raúl Barbosa, como un sonido de acordeón súper moderno, y que de alguna manera Barbosa es uno de los grandes acordeonistas del mundo, pero por suerte nació en la tradición del chamamé. Entonces tenemos a Richard Galeano y tenemos a Raúl Barbosa como el top 5 del acordeón en el mundo, y es alguien que desarrolla su talento a través de una tradición que es el chamamé. Entonces es como una música que tiene como estéticamente sumamente amplio, de alguna manera se parece mucho al tango, ensambles que son especialistas en tocar para bailar, Tarragó, Ibotí, Los Reyes del Chamamé, Monchito Merlo, etcétera, etcétera, o todo lo que sucede en el conurbano bonaerense, que es todo un circuito de danza los domingos, en donde todos los provincianos o la gente que ama el folclore se juntan y bailan el chamamé. Es una música que a lo largo de casi del siglo nunca se ha interrumpido la transmisión oral de ese lenguaje. Entonces, por eso también tiene tanta expansión esto de hijos de provincianos, nietos de provincianos nacidos en Buenos Aires. Son grandes cultores de esta tradición, y tenés el ejemplo, no sé, Emiliano López, por decirte, chicos jóvenes, mujeres jóvenes que no solamente cantan, que sino también son instrumentistas, no sé, Milagros Caliba, que toca el bandoneón, la Pilarcita del chamamé, que toca el acordeón.
O sea, eso, perdón, te interrumpo ahora que mencionaste acordeón y bandoneón, ambos van para el chamamé.
Obvio, porque te digo algo, Coco Marola empezó tocando el acordeón brodulera, el acordeón muy pequeño, y como en vez de pasarse a un acordeón más grande, se pasó al bandoneón. Entonces, hay, de los cuatro compositores más arquetípicos del chamamé, dos tocan el acordeón y dos tocan el bandoneón. Coco Marola e Isaac Abitbol tocan el bandoneón, Ernesto Montiel y Tarragó Ross tocan el acordeón. Es un instrumento, es una tradición en donde, es una música tradicional en donde los instrumentos más claves son el acordeón, el bandoneón y la guitarra. Después aparece el contrabajo, puede aparecer el violín, aparecen las voces cantando en dúo, aparece el contrabajo, puede aparecer percusión, pueden aparecer, aparecieron a lo largo, no sé, con Antonio Tarragó Rosa, aparecieron y con Barbosa a partir de los años 70 y 80, nuevas estéticas, nuevas formas instrumentales de desarrollar este lenguaje, y generacionalmente continúa y se sigue expandiendo toda esa esa música.
Y esto seguramente, esta designación como patrimonio de la humanidad, le va a dar un seguramente un nuevo impulso. Chango, no hablamos nada de vos. Vos también sos parte de esta generación y de los nuevos sonidos que va incorporando el chamamé y de las nuevas técnicas y de las nuevas mixturas y, por supuesto, de los nuevos sonidos que van a estar integrando este patrimonio histórico. ¿Dónde se te puede escuchar? ¿Estuviste el sábado en el Centro Cultural, en el auditorio?
Sí, en realidad eso había sido grabado dentro de los protocolos sanitarios, y primero yo grabé 5 canciones, al principio se vieron 3, ahora ya se ven 4, en un par de días se van a ver 5 canciones en total grabé, pero bueno, recién antes de salir al aire empezó a sonar un disco mío que se llama Hielo Azul Tierra Roja. Fíjate vos que tiene que ver con esto de la expansión y de encuentros inesperados para esta música, que es un disco que grabé todo en Noruega con músicos noruegos, que se llama Hielo Azul Tierra Roja, con un guitarrista que se llama Per Einar Wattle, y bueno, y el disco tiene 10 canciones, y nada, estoy como difundiendo ese proyecto, que la gente conozca este disco que salió el año pasado en Escandinavia y que recién ahora salió en la Argentina y para el resto del mundo, y lo pueden encontrar en las redes, no sé, en Spotify o en YouTube. Y es un disco muy interesante, porque, por ejemplo, hay una cantante folclórica noruega que canta el boyero de Coco Marola, lo canta en noruego. Entonces tiene como perlas y regalos como esos que son muy bellos para mí, y en donde uno, ¿quién se iba a imaginar de que yo iba a poder tocar con 4 músicos noruegos un disco de chamamé? Y que ellos aprendieron a tocar esta música conmigo y hemos hecho este disco maravilloso que a mí me encanta. Así que estoy un poco en eso y compartiendo en las redes la difusión de ese trabajo y esperando que en algún momento se habiliten cada vez más pequeños espacios en los cuales podamos volver a tocar en vivo, porque nada, este año ha sido muy complicado para la comunidad artística, para los músicos, y es como esperamos que se empiecen a abrir pequeños espacios en los cuales empezar a reactivar un poco nuestro trabajo.
Bueno, Chango, estamos cerrando el programa, queríamos hablar contigo, queríamos obviamente hablar de este orgullo que sentimos por el chamamé y por ser el chamamé patrimonio cultural de la humanidad. Sos un gran representante del chamamé, te abrazamos y te agradecemos muchísimo esta posibilidad.
Te mando un beso enorme a vos, gracias por llamarme, gracias a la radio pública por comunicar todos estos contenidos. Les mando un gran abrazo, que terminen bien el día, estoy a tus órdenes, un saludo enorme, y nada, cualquier cosa, nos vemos.
Gracias.
Y por más información, nada, las redes son una gran herramienta de dispersión, pero también pueden hurgar un poco ahí y encontrar lo que estamos haciendo en Instagram o en YouTube o en Face, y bueno, iremos compartiendo todas las actividades por ahí. Así que les mando un beso enorme.
Gracias, Chango Spasiuk, un abrazo para
un
vos.
Un beso.
El Chango Spasiuk, qué lindo cierre, ojalá todos los días pudiéramos cerrar de esta manera.